Momento de comunicarnos con nuestros amigos uruguayos de Uniradio en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan, Lucas y Cintia? ¿Todo en orden?
Bien, acá.
Todo bien.
Acá estamos con Javi, bueno. Ismael, quien les habla. Me imagino que estarán, no sé la palabra más afortunada, pero contentos con su nuevo presidente, con las nuevas medidas que ha mandado. ¿Qué nos pueden contar un poco?
Estamos muy, muy contentos.
Estamos por comprar los 2 millones de dólares que nos corresponden.
Yo estoy juntando,
este mes.
Claro, para ir a buscar los 2 millones al banco.
Ah, mirá qué bien.
Bueno, lo que pasa es que son gente del campo ustedes, entonces.
Sí.
Que, claro, ahora que sacaron las retenciones, están.
Sí. No, la verdad que estamos comprobando todas nuestras sospechas, lamentablemente. Mucho más rápido de lo que pensábamos.
Lo que eran conjeturas se vuelven realidades.
No, en mi caso yo no eran conjeturas, yo estaba convencido.
Sabía que era así.
De que esto era lo que iba a pasar, porque de hecho era lo que dijeron que iba a pasar en algunos casos, en otros se fueron un poco al pasto.
El tema del dólar sí estaba claro.
El dólar estaba claro, es lo que la gente votó, y lo sorprendente es que muchos empleados lo votaron. No sé si desde la ignorancia o desde un voto castigo al gobierno anterior, pero bueno, lo real es que hubo una devaluación del 50%, uh-huh, a la cual la han llamado sinceramiento de la economía o liberación del cepo, pero es una devaluación del 50% y una serie de una cantidad de otras medidas.
Claro, porque en realidad este funcionamiento que se propone del dólar no es desconocido para nosotros.
No.
Porque incluso en parte del gobierno...
A ver, pero contale a la gente de Uruguay que quizás no sabe
bueno, acá...
cómo era la situación del dólar y qué es lo que pasaba.
Mira, antes para poder comprarte dólares tenías que poder justificar tus ingresos.
Y había un dólar oficial y otro paralelo.
El dólar blue.
El dólar valía, bueno, no, antes valía 9 pesos, ahora va a valer 15. Igual, eso sería lo de menos. Bueno, el problema es que se han liberalizado y flexibilizado todas las medidas que tienden a controlar la economía. Ahora, las empresas pueden poner los precios sin avisarle al gobierno, se pueden importar y exportar cosas casi sin con autorizaciones automáticas, cualquiera puede comprarse dólares, con lo cual pasa a estar todo en manos del mercado, ¿no? Que es, digamos, la...
Y además, este funcionamiento del dólar de esta manera, que decía yo, bueno, en parte durante alguna etapa del gobierno del kirchnerismo estuvo vigente más o menos de este modo, pero el contexto y las otras medidas de la economía eran diferentes porque había subsidios al transporte, subsidios que ahora no van a existir más, subsidios
a
las tarifas de los servicios.
Bien.
Y además lo que existían era una gran cantidad de reservas en el Banco Central, uh-huh, que permitían que el Estado regulara ese precio.
Bien.
Ahora estas reservas no existen, lo que existen son grandes endeudamientos que todavía no sabemos bien los detalles finos, pero bueno, ese es el contexto. Y esta devaluación, que significa una devaluación importante, que significará, bueno,
ahora,
baja de los salarios y aumento de los precios de las cosas básicas.
Ahora, esto a Macri, ¿no le puede salir un poco, diciéndole que yo tiro por la culata a Macri? Porque estamos hablando de que la gente de a pie va a tener que pagar mucho más el costo de su vida porque no van a ver estas medidas que el gobierno Macri tuvo para proteger a la economía.
Lo que no te puedo explicar es por qué lo votaron.
Claro, eso es lo que no, me cuesta entenderlo. Porque
nosotros nos cuesta también, porque digo, no es que no lo dijeron en la campaña, ¿eh?
Era el proyecto, claro.
Todos sabemos que liberar el cepo. Lo que pasa es que también mintieron.
A ver.
Y mintieron mucho a la gente. Y yo creo que la gente desde la ignorancia también les creyó. O que no le importó tanto y pensó que no les iba a afectar a ellos. Diciendo que liberar el cepo iba a generar... Y también, digo, dicen liberar el cepo y también dicen pobreza cero. En ningún momento te dicen cómo van a hacer
para
que esas medidas que afectan directamente a los...
A la pobreza, claro.
Van a, digo, ¿cómo las van a acompañar para generar trabajo? No hay ningún anuncio en ese sentido, por ahora. Y también, la verdad, que cualquier anuncio que se haga, no hay un anuncio ni de... por otro lado, los sindicatos pareciera que están todos arreglados, porque no están saliendo a la calle, por lo menos hasta ahora.
No, a la calle no, pero Hugo Moyano, que es hasta ahora un aliado, dijo directamente, esto tiene olor a los 90.
Sí, pero eso...
Ya, no, pero ahora recién se dio cuenta que tenía olor a los 90, claro. Hugo Moyano.
Un poco tarde.
Un poco tarde, che.
Bueno, la verdad es que...
Estaba muy ocupado con Luis Segura en la AFA, me parece, Moyano.
También.
Bueno, hay un rumor de que le ofrecieron la AFA a Moyano. Después
¿en serio?
Bien, pero para, esta batería de medidas económicas que están desmantelando un poco la ingeniería económica de kirchnerismo, también viene por otro lado, ¿no? Nosotros ayer leíamos una noticia, el tema de el congelamiento de la ley de servicio de comunicación audiovisual, es un tema que nosotros seguimos mucho aquí en Uniradio. ¿Qué nos pueden comentar sobre, bueno, el pasaje de la AFCA un poco al ministerio, que pierde la autonomía?
El decreto es absolutamente inconstitucional. Lo que pasa es que también tenemos este nuevo panorama en el que gran parte de la justicia está y marchó junto a este gobierno, digamos, ¿no? No es que no es una elucubración que están a favor.
Y en el medio de todo esto, la medida de la iniciativa de nombrar dos integrantes de la Corte en comisión, violando toda la historia de la etapa democrática.
Eso es,
a ver, para que tengan una idea, en la Unidad de Investigación Financiera, que es la donde se investiga el lavado de dinero.
Dale.
Están nombrando a gente de un estudio de abogados que es el que defiende la HSBC.
Claro.
¿Se entiende?
O sea, una parte muy interesada en esta cuestión.
En el Inca están nombrando a uno de los cabezas de Patagonic Film Group, que es el grupo de Artear de cine.
¿Quién es Artear?
Artear es Canal 13, es el grupo de Marín. Cuando, en el Ministerio de Energía es el ex CEO de Shell. En el Ministerio de Cultura es un tipo que viene de la rama editorial y de vender, o sea, de la compra-venta. Es el mercado llegando al gobierno, nunca tan burdamente como esta vez, desde incluso las personas que ocupan los espacios y todas las medidas yendo en esa dirección. Es lo que, ojo, es lo que dijeron que iban a hacer. En su momento, las pocas veces que dijeron lo que iban a hacer, porque no fueron muchas, siempre dijeron que iban a cambiar, que la alegría, que el diálogo y todo eso. Las pocas veces que lo dijeron y las pocas veces que Pratt Guy habló y dijo que estas cosas iban a suceder.
Todos modos, había distintas líneas dentro del PRO y, bueno, lo que se dice es que ganó o venció en lo económico la línea más liberal ortodoxa.
Había una especie de esperanza, me parece, de que sea algo más gradual o más moderado.
Bueno, nadie sabía bien qué iban a hacer.
Sí, pero Pratt Guy lo dijeron. Sí, lo dijo hace dos meses y
se... Sí, pero Lucas, igual, si vos te fijás el discurso de Macri, él lo fue matizando un poco, incluso te diría que hubo un corrimiento hacia la izquierda. Me parece que todo, que lo que dice Cintia va por ese lado, que en realidad,
bueno, como en todas las campañas, se vendió...
Hacia el centro, ¿no?
Claro, cada vez más hacia el centro. Sí. Y uno quizás es esa...
Es así, muchachos, y dependerá de la organización popular el nivel de presencia que pueda haber o no.
Pero es que yo la otra vez reflexionaba sobre la situación de Argentina y, bueno, este volantazo muy fuerte que ustedes están viendo. En este momento me parece que es clave que el pueblo argentino, como entidad, las organizaciones sociales, salgan a hacer su juego.
Hoy he convocado una marcha
a
17 horas en el Congreso, que tiene que ver con el designamiento de estos jueces de la Corte Suprema por decreto, lo cual... hay un artículo de la Constitución que dice que el presidente puede nombrar en comisión empleos que sean de urgencia para el Estado y no esperar a la feria judicial, digamos, a que el Congreso entre en funcionamiento. Consideran un empleo ser juez de la Corte Suprema.
Claro.
Arrancando por ahí ya es raro. Además, hay otras leyes que implican que cualquier nombramiento en la Corte Suprema, es una ley que votó una ley del primer gobierno de Kirchner, tiene que tener participación ciudadana de varios estratos. No puede ser solamente alguien que propone el presidente, sino que tiene que estar sometido... El presidente lo puede proponer, pero tiene que estar sometido a ONGs, a organizaciones sociales. Sí. Al Congreso tiene que haber una discusión previa. Ahora dicen que no van a asumir hoy los jueces de la Corte. Hubo mucho rechazo a esto. Va a haber una marcha hoy. Y creo que la marcha también va a ir en contra de la devaluación que
bien. ¿Y cómo está parado el Parlamento? ¿Cómo está dividido las fuerzas políticas?
Le es contrario a Macri. Por eso creo, y la estrategia es meter todo por decreto, todo lo más rápido posible y todo sin que el Parlamento esté funcionando. Claro. Porque tanto en diputados... En el Senado, directamente, el Frente para la Victoria es la mayoría.
Bien.
Y en la Cámara de Diputados de la Nación es la primera minoría, el Frente para la Victoria. Y aliados, digamos, Macri no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.
Va a estar compleja la cuestión.
Prescinde directamente del Congreso.
Claro.
Es lo que está haciendo hasta ahora. Y creo que aprovecha el momento de la llegada, que es cuando más fuerza tiene, para meter todas las medidas más antipopulares. Y con el pueblo como un poco todavía, con un 51% que lo votó y un 48% que no lo votó y que está como mirando con los ojos abiertos como el perro de la máscara, digamos, ¿no?
Claro.
Estamos todos como no pudiendo creer
las
cosas y la voracidad que tienen, es decir, van por todo.
Mucha de la gente que lo ha votado sigue teniendo cierta expectativa, son los primeros días nada más. Me parece que que la decisión política ha sido esta, de las medidas más duras, tomarlas en estos primeros días donde todavía hay cierto enamoramiento.
Claro, hay romance con la opinión pública.
Y sí, además sí. Todavía está el discurso de la herencia que se recibió.
Igual.
No otra, porque esto es lo que recibimos.
Igual, ayer más o menos pensando en lo que se venía el duplex, etcétera, vi, digamos, la proyección económica para distintos países de Latinoamérica. Y uno de los países que la tiene más brava en las proyecciones es Argentina, que el año que viene entraría en recesión. No va a ser fácil para Macri y va a tener que construir una gobernabilidad basándose en las alianzas. Me parece que todo esto que está sacando,
el tema es que
cuando la gente lo vea y lo sienta en su bolsillo, reitero, va a ser algo claro.
Va a ser tarde, lamentablemente. Y en algún punto la campaña del miedo de la que se habló fue, nos quedamos cortos, porque esto es mucho peor de lo que se esperaba. Pero el tema es que Macri va a gobernar para el sector que representa, punto. O sea, esa recesión de la que hablás la va a pagar el pueblo, claro. Pero el sector empresarial va a tener un año magnífico.
Se va.
Seguramente los números para las consultoras internacionales van a ser buenos.
Van a socializar las pérdidas, claro. Ahí va.
El riesgo país va a bajar. Va a haber un montón de indicadores que a Argentina le van a dar bien y que eso desde los medios se va a ver reflejado así. Y bueno, la lucha tendrá que ser en la calle. Va a dejar de ser en los planos de la política.
Está clarísimo.
Bueno, muy bien. Por este lado les comentamos que se terminó de aprobar el presupuesto quinquenal con el cual se va a regir la administración Vázquez para los próximos 5 años. Eso nos tenía particularmente preocupados porque dentro del presupuesto quinquenal en realidad está el presupuesto para la Universidad de la República, para nuestra Universidad de la República. Se prevén gastos para los 2 primeros años, o sea, para el año 2016 y para el año 2017. Después, los otros 3 años es un gran signo de pregunta. Uh-huh. No se sabe qué va a pasar.
Enter the void, entrar al vacío, claro.
En principio, para el año 2016, el Parlamento está otorgando la tercera parte de lo que había solicitado la Universidad de la República, para hablar así en números claros y sin marear. Y para el año 2016 está otorgando el 25%, o sea, la cuarta parte para la Universidad de la República. Existe bastante preocupación entre los gremios de estudiantes, de docentes, de funcionarios, porque esto va a ser imposible llevar adelante cualquier tipo de gasto que se prevea excesivo, ¿no? Claro. Para la Unión que hay plata, básicamente, es para aumentar el sueldo.
Quizás le podemos contar lo que hablábamos hoy con Sarminara, que él nos decía que solamente para sueldos, que también, por ejemplo, van a venir más estudiantes que van a tener la misma cantidad de docentes. Y, por ejemplo, Vázquez sacó una promesa de campaña muy fuerte, que era cambiar el ADN de la educación, que no la está pudiendo cambiar. A lo sumo, lo que se está dando hoy en día es un aumento de sueldos muy modesto, nos decía Sarminara hoy, referente de los docentes, aquí en materia gremial de nuestra universidad. O sea que sí, como vos decís, Javier, es un panorama bastante incierto, de mucha escasez y de, bueno, no asumir lo que se había prometido, ¿no? Que era, bueno, meterle ficha a la Universidad de la República y la educación de nuestro país.
Sí, básicamente eso, van a entrar muchos más estudiantes, los cargos docentes van a ser los mismos, lo que va a haber un pequeño aumento salarial, pero después, por ejemplo, plata para gastos e inversiones va a haber muy poca, va a depender un poco de la lucha que la universidad pueda dar en la calle, ¿no? Saliendo a reclamar para poder aumentar un poco la plata. Hay como una noción dentro del Poder Ejecutivo de que la Universidad de la República ha hecho mucho con poco. Muchas cosas con pocos recursos.
Creo que
sí. Y lo que persiste ahora es eso mismo. Le damos poca plata y sigan haciendo mucho.
Sí.
Lo cual es complejo porque cada vez la inflación sube, los gastos suben y es complicado que la universidad siga creciendo cuando en realidad hay más mayor demanda.
Se naturalizó la carencia. ¿Entendés? Se presupone que así funciona y no funcionan así las cosas. Uno le pone empeño.
Nos encontraremos en ese punto dentro de muy poco tiempo.
¿Cómo cambian las cosas en 10 años, no?
Angustia de saber, muerta.
Para hoy estamos llorando un tango.
Esto en un contexto, para redondear nomás, que nuestro país creció un 1% en este año. Se prevía crecer un poco más. Bueno, se está enlenteciendo el crecimiento. La buena, o sea, si se quiere ver el vaso medio lleno, es que nuestro país creció un 1%. Si se quiere ver el vaso medio vacío, es que creció mucho menos de lo que se esperaba.
Sí, y es un crecimiento pequeño también, el del 1%.
Sí, 1%.
Eso es lo que dicen los analistas internacionales.
Sí, ahí está.
Y bueno, seguiremos mandándonos tangos, no sé qué hacemos.
No, por lo pronto les mandamos un tema de Shaman y los pilares de la creación. Shaman es un personaje muy interesante de nuestro rock independiente. Ha sacado un disco este año, muy lindo. y él es del sur, vive en La Plata hace bastantes años y ha grabado un montón de bandas en su momento como productor y como ingeniero, después ya se dedicó directamente a tocar. Así que les mandamos Sed de Shaman y los Pilares de la Creación, que es un poco un brujo.
Perfecto, perfecto. Nosotros les mandamos Buenos Muchachos Tonight, Gastón, del nuevo disco de Buenos Muchachos, del último disco, una gran banda uruguaya que nos gusta mucho aquí al equipo de Uniradio, para que, bueno, para que vayan picando un poquito de música
rock alternativo.
Rock alternativo, ahí va, sí. Montevideano y uruguayo.
Adelante, muchachos, la semana que viene hablamos.
Chao. Dale, hasta luego.